Buenas noches. Esto es La Noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Bienvenido. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias, hoy dando un repaso a otro año y también contándote cosas curiosas de alimentos, como por ejemplo el ketchup, como por ejemplo la Coca-Cola, si se puede considerar un alimento, como por ejemplo los cereales. ¿Cuál es el origen de estos alimentos? ¿Industrialmente cómo funcionaron? ¿Empresarialmente cómo se han comportado? Bueno, eso será en la última hora del programa. Ahora es un buen momento para saludar a los compañeros del equipo del programa. Por cierto, bienvenidos a las primeras horas de este lunes 22 de febrero. Última semana del mes de febrero. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo? ¡Leche!
¡Ay! ¡Ay, que parecía que no iba a llegar nunca!
Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Cómo ha ido todo?
Fatal.
Bien, muy bien.
Cerrado, todo el día encerrado.
¿Con ganas de hacer radio o no?
Hombre, claro.
Siempre.
Always.
Porque, Carmen, llevamos toda la semana preparando el programa. Maldita sea que llegue este día y que uno llegara sin ganas, ¿verdad?
Te imaginas, sería un bajón muy grande, pero eso a nosotros nunca nos pasa.
Perico, esto es de tu época, ¿verdad?
¿El qué? Más bien de la mía, ¿no?
Sí, más de Andrés.
Claro.
¿Cómo se llama la banda?
Hombre, Piratas, años 80, Iván Ferreiro.
Correcto,
claro.
Correcto.
Yo pensaba que era una gople de Javi Campos.
Cultura musical
que yo tengo de la época de Andrés.
Lo sospechaba. Platina
con color, ropa interior. Por cierto, una afirmación que yo quería hacer. Este año no vamos a poder disfrutar de la gracia del Carnaval de Cádiz por culpa de la situación sanitaria. ¡Eso es! Bueno, muchísimos van a echar de menos las famosas chirigotas, que este año no van a salir a la calle, ni se van a subir al escenario. El teatro es el teatro falla, ¿verdad, Pedro?
Correcto, no fallas.
Bueno, a falta de eso, Perico González dice que nos quiere hacer un homenaje al carnaval gaditano. Querido Pedro, soy todo oído.
Muy bien, al carnaval y al humor gaditano en general, porque la gracia gaditana nace o se hace. ¿El humor de la gente de Cádiz prolifera solo en febrero o se produce en cualquier momento del año? Vamos a ponerle banda sonora. Si ponemos en Google humoristas de Cádiz, uno de los primeros que nos aparece en la lista es José Luis García Cosío, al que todos conocen como el Selu de Cádiz. Es uno de los autores de chirigotas más premiados del carnaval gaditano y en febrero del año pasado, de 2020, disfrazado con su gente de Joker, ya le cantaron un pasodoble al coronavirus.
Yo dormía preocupado, que si la rodilla, que si la cabeza. Y mi amigo en el banco tenía neumonía y tomando cerveza. Y yo en la farmacia con mi sorbón de barril. Y ahora lo que faltaba, el virus ese que hay en China. Yo sé que está buleo, pero yo tengo sino la quina. Yo tengo miedo, hay un virus, porque es un virus desconocido. Dicen que incluso el producto de China que viene contaminado. No quiero ni ver la tele, ni ver la tele, porque va a darme un tele, darme un tele. Se llama coronavirus y por mi madre eso todavía me preocupa más, porque con ese nombre va a ser difícil financiar un tratamiento para que esto acabe. Que lleve corona. Ay, no vea lo caro que sale.
O Oye, por cierto, lo que es muy importante, creo que eso queda claro, es las letras. Hay que estar muy pendiente de las letras, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente de las letras. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Las letras del carnaval no suelen dejar títeres con cabeza y critican a todo el mundo. Por ejemplo, desde el presidente del gobierno.
Y cuando tú te calcules que más o menos el agua que tapa, te ponen como Pedro Sánchez negociando para salir de presidente. ¡A cuatro patas!
También recibe el alcalde de Cádiz.
¡Incluso ha venido hasta el alcalde!
¿El Trichi?
¡Ese!
¿El que traía al colegio el carril 18 de macarrones?
¡Ese!
¡Que fumaba porro, vamos!
¡Ese, hombre, ese! Y no dudan en meterse incluso con la Casa Real.
Hay que ver reina porque la tocando Felipe VI, es que no para ni un solo día. Con el poco tiempo que lleva el pobre y ha clavado más que su padre en toda su vida. Y para colmar la odia la antipática de Leticia, rodea con la cara de amargar. Ese un día va a volverse republicano y se va a...
Bueno, 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 pero el humor de Cádiz no solo se da en carnaval y en la capital gaditana, también a lo largo del año y en cualquier sitio de la provincia. Es el caso de Jerez de la Frontera, que ha dado a Luis Lara, al que conocemos como el comandante Lara.
Y te digo, esta mañana por poco veo a tu hermano. Dice, por poco veo a mi hermano, carajo. Se me aclarate, ¿lo viste o no lo viste? Y dice, ¿tu hermano no está fita? ¿Sí? ¿Y qué tazo lleva, eh? El 45. Y me pues yo vi el 44.
También Chiclana de la Frontera ha dado el humor de Tony Rodríguez.
Los otros ya llaman al timbre, digo, hombre, la vecina, digo, esto será para pedir, bueno, como toda la vida, digo, azúcar, sal, pereí. Digo, hombre, vecina, ¿qué pasa? Y dice, no, es que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta. Y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos.
Y claro, cuando se juntan estos dos, comandante Lara y Tony Rodríguez, pasa esto.
Y se paga la cisterna, pierde. Y se puede decirle que lo importante es participar. Y de todos los bomberos, todos los bomberos. Y le dice, caballero, tranquilícese, todos los bomberos, ¿qué pasa, qué pasa? Y dice, mira, que mi casa ha salido ardiendo. ¿Vení ustedes para acá o voy yo para allá? Dice, pero ¿cómo ha venido usted para acá? Y dice, no, yo es que vivo en una autocaravana. Dice, doctor, tenemos un problema, que confundo los números con los colores. Se pone eso un marrón y se pone el culo de la inco. Le tenía que pegar una patada y tenía que romper el hueso de la pierna. Dice, tibia, se dice tibia. Y de... Y voy a pegar una patada. Uno que llega a una casa de estas de mueres mala por primera vez, dice, mira, ¿esto cuánto vale? Dice, hombre, depende del tiempo. Dice, si está lloviendo. Dice, guarda, a ti se te da un viaje malamente la rima, ¿no? Dice, una mierda como una olla. Dice, ¿cómo va a entrar en un laberinto? Dice, yo no. Dice, ¿por lo malo que te pierdes? En Inglaterra hay un tío que tira con un arco una flecha y sale corriendo, le digo, puta, y antes de que dé la flecha en la diana la coge. Y desde España, mira, pues mi cuñado trabaja en la Junta de Andalucía, sale a las 3 de trabajar y a las 2 ya está conmigo y acostado.
Bueno, para demostrar que este homenaje a Cádiz en el año sin carnaval, que el mejor humor de los gaditanos tiene un número uno, nada mejor que escuchar a un hombre que se dedica al fútbol, pero tiene la gracia innata. Es del puerto de Santa María y se llama Joaquín.
Cariño, ¿tú me ves gorda? No, mi vida, tú no estás gorda. Y ella se acerca y le dice, dímelo en el oído. No estás gorda, mi amor. Y le dice ella, dímelo en el otro. Y dice, joder, ahora mismo haces eso con la vuelta.
Un futbolista que le echa tanto morro a la cosa que es capaz de contestar a una entrevista en italiano. Adiós. Sin tener ni idea del idioma. Escucha.
Segundo tiempo, sei entrato y la squadra ha un po' cambiato marcia.
Sí, el mister ha hecho cambio para que la squadra tuviera più avanti, no, más veloce, intentar de cambiar el resultado. Importante el rigor y de Mati.
El rigor y de Mati.
Ha abierto la partida y creo que somos justo vencedores.
¡Justo vencedores!
Bueno, bueno, ha sido nuestro homenaje al humor de Cádiz en un febrero sin carnaval. Ojalá que el año que viene no solamente podamos disfrutarlo, sino también contarlo. Ahora, si os parece, vamos con el sumario del programa de hoy.
No pierdas nunca la esperanza de que aquí aprendes cosas y nos debes escuchar. Cada semana repasamos qué pasó durante un año y después va un especial. Te vas a entretener con el recuento de lo que pasó en el 93. Y luego marcas que han cambiado nuestra vida alguna vez.
Oh.
Everybody. Me gusta mucho.
Mucho.
El ketchup que hace Heinz. Y los muebles que hace IKEA me gustan también. Me gustan mucho. Un Coca-Cola beber. Y a la hora del desayuno, unos Kellogg's pa' comer.
¡Bravo! ¡Bueno!
Bueno. Querida Mónica, hemos vivido el homenaje al Carnaval de Cádiz. En tu caso, tú me quieres contar algo hoy seguramente muy interesante, ¿verdad? A ver, espérate que...
A ver,
Campo, abren el micrófono.
No me abren el micro, tú no te has leído el guión. En fin, tú me tendrías que decir, tendrías que dar paso diciendo, oye, Mónica, esta noche nos va a traer una efeméride, ya que nos encantan las efemérides.
Ah, claro, Pedro, homenaje al Carnaval de Cádiz.
Claro.
Y tú quieres hacer un homenaje a un programa de televisión que, dices, lleva 24 años en antena.
Bueno, lo digo yo y lo dice Televisión Española. Saber y ganar. Es increíble pensar que hemos crecido y hemos madurado junto a Jordi Hurtado, que cuántas buenas siestas nos ha regalado, nos hemos echado todos viendo Saber y Ganar de bajito en la tele. Allí
bajando el volumen un poquito.
Claro, porque no molesta, ¿verdad? Es un tono ahí que no molesta.
Pero siempre ahora en números pares, Arjona, el volumen siempre en números pares.
No, correcto.
Bueno, pues ahora que los concursos de este tipo están tan de moda, yo quiero reivindicar este programa enorme de Televisión Española.
Gran sintonía.
Saber y Ganar.
Saber
un
y
programa
ganar.
Presentado
bueno,
por
pues
Jordi
Saber
Hurtado.
Y Ganar ha superado las 6.000 ediciones, ese que aquel lejano 17 de febrero de 1997 se estrenara. Han pasado por el plató 2.000 concursantes, ellos han ido cambiando, pero el que no ha cambiado nunca ha sido el presentador, el gran Jordi Hurtado. Así sonaba en su primera tarde.
A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso, Saber y Ganar, un programa con tres concursantes cada día y en el que hay que saber para poder ganar. Y también hay que saber ganar. Ya verán las estrategias de este juego.
¡Qué bonito!
Caramba,
juego de palabras.
No había caído nunca en el juego de palabras ese, ¿verdad? Hay que saber... hay que saber ganar. Para poder ganar, ¿no? Hay que saber para poder ganar.
Explícalo otra vez porque me están liando.
Pues te prometo que en 24 años no había reparado en eso.
Pues yo me alegro abrirte los ojos, aunque sea 24 años después. Bueno, según algunas fuentes, vamos, que lo he leído en un periódico digital, el 95% de los españoles ha visto alguna vez el concurso. De ahí que todos sintamos que Jordi Hurtado es como de la familia. Este hombre cae bien, ¿verdad? Con sus gafas, sí. Su sonrisa, su pelito rizado, cae bien. Aquí en la noche de Adolfo Arjona nos explicó hace unos años cuál era el secreto del éxito de Saber y Ganar.
Yo diría que es un quiz show, es un programa de preguntas, de cultura general, como tantos formatos que hay en el mundo, pero lo bueno es que se ha inventado aquí, se ha creado aquí, no es un formato comprado en el extranjero y que se hace aquí la versión.
Bueno, ¿cuántos memes y chistes, verdad, sobre el pacto de Jordi Hurtado con el diablo nos ha llegado a todos? Lo cierto es que lo envidiamos a sus 63 para 64 años. Está igual que cuando lo vimos en aquel 17 de febrero del 97. Os voy a traer algunas curiosidades sobre el programa y sobre el presentador. Por ejemplo, solo ha faltado al trabajo en 24 años un par de semanas porque fue intervenido. Eso es un trabajador ejemplar.
Por Hacienda. Intervenido.
No, intervenido.
Sí, no lo hubiera vuelto más.
¿Sabéis cuál fue la primera pregunta del primer programa?
¿Qué animal consideramos como el rey de la selva? Correcto.
Ese no será Popeye, ¿no?
No. Popeye está durmiendo a esa hora.
Madre mía. Esa fue la primera pregunta. En el principal buscador que usamos en Internet, que es Google, Saber y Ganar tiene...
165.
Pero bueno, ¿quieres dejar el guión? A ver si antes no lo leías y ahora me lo vas a...
Para ganar no había que saber.
Bueno, vamos a ver. Pues en el buscador Google, ¿cuántas personas ha puesto Saber y Ganar? 165 millones de búsquedas tiene el nombre del programa. Y esto me ha llamado mucho la atención porque Adolfo Arjona tiene 1.700.000 búsquedas, que no está mal para no sé nadie.
Para la edad que tiene.
Para no sé nadie. Y Pedro Sánchez no llega a 80.
La comparación con Pedro Sánchez probablemente no tiene ninguna carga ideológica. No, no tiene ninguna, ¿verdad?
No. Adolfo, mira, he puesto, a ver, alguien importante en España, el presidente del gobierno, 88 millones de búsquedas. Es más, si ya que te me vas por ahí, he dicho, uy, Angela Merkel, 83 millones de búsquedas, o sea que no.
O sea,
no.
Tiene Jordi más búsquedas que Merkel y que Sánchez juntos.
Sí, saber y ganar.
No va a venir el coronavirus, no va a venir el coronavirus.
Bueno, más curiosidades de ese programa. Los usuarios de Internet saben lo que se preguntan, es curioso, se ponen de acuerdo para preguntarle a Google
¿cuánto
lo mismo?
Cobra Jordi Hurtado?
Exacto, ¿cuánto cobra en saber y ganar? Y la respuesta la encontramos en la revista Vanity Fair, que en junio del año pasado publicaba. Dicen que su sueldo anual, gracias a saber y ganar, ronda el 1.000.000 de euros al año. No está mal. Bueno, más curiosidades, más preguntas que hacen los usuarios a Google relacionados con saber y ganar. ¿Quién es Juanjo de saber y ganar? 20 minutos responde. Juanjo Cardenal, el listo que todo lo sabe de saber y ganar, mostró su rostro y su anonimato al cumplirse el 10º aniversario del concurso. Mostró a la audiencia, sí, su rostro después de 10 años. Y yo ese programa lo vi y te digo una cosa, me decepcionó, porque yo pensaba que era un madurito.
Eso
de mediana
siempre,
edad,
con las
claro,
voces.
De brazos fornidos, con esa voz impresionante. Pero no, era un señor de traje y chaqueta gris, de pelo blanco, de gafas de pasta de los años 60. Así que mi recomendación para... Bueno, Adolfo Arjona ya sale porque lo busca 1.700.000 usuarios en Internet.
Claro, van buscando de pelo blanco, claro, con gafas de pasta,
no,
y otras
cosas. Pero los demás que no nos conocen, no nos ponen cara, mejor que no nos pongamos en la foto, porque la gente nos idealiza y después salimos y decepcionamos. En definitiva, ya sabes, desde la noche de Adolfo Arjona felicitamos a todo el equipo de Saber y Ganar por esos 24 años en antena. Es un concurso Made in Spain, del que nos gusta hasta el título.
Saber y Ganar, el título ya lo dice todo. Podría ponerse en el escudo de la Universidad de Oxford, Saber y Ganar. Con el presentador este, Jordi Hurtado, que sabéis que hace poco hubo una leyenda urbana que decían que había muerto. ¿Qué dije yo? Digo, ¿cómo? ¿Otra vez? Porque yo pensaba que estaba muerto de hace 20 años, ¿no? Que lo que había era como una especie de muñeco de cera con unos mecanismos dentro que decía... Saber y ganar, tal. Así. Bueno, los concursos de ahora ya te pierden el respeto directamente desde el título. Hay uno, el de las cajas, que se llama Allá tú. Que es como si dices, como si te la pica un pollo.
Por cierto, un momento que Jordi Hurtado nos ha querido enviar un mensaje, Adolfo.
A la noche de la COPE, un saludo para todos, que tengáis mucha suerte. Que estéis también mucho tiempo, que vaya todo muy bien, y un saludo a todos los oyentes, y ya lo saben, ahí estamos, encantados de acompañarles cada día.
¡Qué amable! Ay, ¡qué amable!
Oye,
qué
falta un dato. Que nunca,
a saber cuál.
Nunca vas a ganar pasta en ese concurso. O sea, en todos los años que llevan han dado el mismo dinero que el primer rosco de pasapalabra. Para ganar 3.000 euros tienes que sudar la gota gorda, ¿eh? En
¡madre ese... mía! Sí, bueno, sí. Oye, homenaje al Carnaval de Cádiz. Homenaje al programa Saber y Ganar. Es un buen día también para hablar de la radio, Carmen, porque el pasado fin de semana fue el Día Mundial de la Radio, ¿verdad?
Claro, y muchos compañeros del medio se lanzaron a publicar fotos de sus primeros pinitos delante del micrófono. Por ejemplo, vi a un jovencísimo Pedro González. Y claro, a mí eso me ha dado por pensar en el primer empleo, ese por el que cobras la primera nómina que te gastas en hacer regalos a toda la familia. Desde luego yo lo hice. Y os voy a hablar de algunos casos concretos. Nombres súper conocidos que un día trabajaron en otra cosa que no es por lo que los conocemos hoy.
O sea, a ver, que yo no entienda. Lo que vas a contar es a alguien que hoy le conocemos por hacer determinada cosa, pero que realmente en sus principios no se dedicaba a eso.
Exacto. Por ejemplo, vamos a explicarlo con ejemplos que lo vamos a entender mejor. Jeff Bezos, pues hombre, claro, no creo Amazon así de un día para otro y ya está. Él sabe lo que es volver a casa oliendo a frito porque su primer trabajo fue en un McDonald's. Otro fijo en la lista de los más ricos del mundo es Richard Branson, el dueño de Virgin, que desde muy joven tuvo claro que le iban los negocios, así que fundó una revista cultural para jóvenes en la que acabó ganando un buen pico, por cierto, por publicidad. En esto de los medios también se estrenó con su primer empleo otro empresario de éxito, Warren Buffett, pero él lo que hacía era repartir periódicos. El fundador de Netflix, Reed Hastings, recibió su primer sueldo como vendedor de aspiradores a domicilio, eso que se llamaba antes. Y como no, Amancio Ortega, el primer empleo del fundador de Inditex fue como vendedor en una tienda de camisas. En el mundo del artisteo, pues ahí nos encontramos de todo. Por ejemplo, Brad Pitt fue chofer de limusinas. Entonces era él a quien llevaba a los famosos y no al revés. Y trabajó promocionando un restaurante que se llamaba El Pollo Loco y lo hacía vestido de pollo. Un clásico, este seguro que le suena a muchos oyentes, Harrison Ford, que era carpintero. Y Danny DeVito era peluquero. Nicole Kidman iba encaminada a lo del cine porque era acomodadora en una sala. Y el que fue su marido, Tom Cruise, era repartidor de periódicos. Hugh Jackman fue payaso. Bueno, yo pienso que un triunfo que tú llames a un payaso para el niño de el cumpleaños de tu hijo y te aparezca este
bueno,
señor.
Bueno, sí. Ya empezamos.
Demi Moore, bueno, esta también está bien para... Bueno, muy guapa, ¿no? Era la cobradora del frac. No sé si le iba bien, pero desde luego cobraba adeudos. Y Ashton Kutcher, que fue su pareja, un chico muy jovencito, barría el suelo en una fábrica de cereales, que es un trabajo que seguro nadie se ha planteado nunca que exista. Más ejemplos. Stallone. Él cuidaba leones en un zoológico. A él, bueno, pues se lo ve fortachón. Bueno, parece que le pega. Madonna fue camarera en un Dunkin' Donuts. Jennifer Aniston vendía cosas por teléfono. Era teleoperadora. Después, los que trabajan en el negocio familiar, que esto se ha llevado de toda la vida. La madre de Beyoncé era esteticista, así que ella, antes de triunfar en la música con las Destiny Child, era su ayudante. Y, por ejemplo, Dani Rovira. ¿A qué se dedicaba antes de triunfar como cómico y actor?
Yo, antes de dedicarme a los monólogos y todas estas cosas, yo he hecho de todo, tío. Yo he hecho de todo. Yo me he pintado la cara de negro, me he vestido del Barça y he hecho de todo. A 2 euros la foto. 100 euros, 200 euros, en negro. Yo he hecho de todo. Trabajo muy extraño, pero remunerado, al fin y al cabo. Yo tengo un currículum ejemplar, ¿eh? Yo tengo un currículum, bueno, yo empecé queriendo ser actor y todo esto, pero bueno, el primer año estuve trabajando en el Telepisa. No pasa nada. No pasa nada. Ahora fui el mejor. Me dieron un premio. Mejor actor de reparto. Yo, mira, yo he sido, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo yo? Yo he sido árbitro de primera y segunda división de Parchís y de Oca. No sabíais que había árbitro porque vosotros sois amateur. No tenéis ni idea, claro. Mira, por ejemplo, yo he sido DJ residente en una residencia de ancianos. Tenía sus cosas. A lo mejor un día se te dormía uno, otro día se te moría otro. Bueno. O como en Ibiza, ¿no? He hecho un montón de cosas. He sido animador de barcos. Y dices tú, ah, qué guay, animador de barco. No, pero sin gente. Haz tú de rey a un barco.
Bueno, otro cómico, Raúl Cimas, que a mí me da la impresión de que esto que cuenta es real. Este dice Raúl Cimas que fue su primer trabajo.
Mi primer trabajo fue en el almacén de una ferretería que se llamaba Los Franchutes, en Albacete. La ferretería Los Franchutes, no se llamaba, se llamaba Hermano Jiménez, pero le decían los franchutes porque no pronunciaban bien la R. Pero no eran franceses, eran de Calahoga. Y, estuve poco tiempo, pero ya se me ha pegado, porque le daban los dos en una ferretería. Imagínate, tú no sabes las R que hay en una ferretería. A gandelas, destornillador de estrella, paellegas, cuchagas, tenedores, todo lo que fue cacharrería, lo tenían en aquella ferretería. Y yo, menos mal que estaba en el almacén. Pero yo oía un gorgoteo constante en la tienda. A los dos hermanos que parecía que se estaban estrangulando.
Él no tuvo muy buena experiencia en aquel trabajo, pero es que los trabajos, bueno, pues no todo es bueno, ni todo es malo. Pros y contras que pone sobre la mesa Joaquín Reyes.
Más cosas buenas que tiene el trabajo. El teléfono sale más barato que el de casa, es así, o sea, hay estudios que lo comprueban. Yo, de hecho, el otro día estaba en casa y me sorprendí marcando el cero. Dije, hostia, no, espérate. Dije, no, a ver, ya, mañana llamo a Copenhague del trabajo, si tampoco hay prisa. Pero luego hay cosas malas, por ejemplo, el horario. El horario es cuando tienes que entrar, cuando tienes que salir. Cuando tienes que salir tampoco está tan claro, porque a veces llega el jefe y dice, esto tenía que estar para ayer. Y digo, bueno, si tenía que estar para ayer, hoy no hacemos nada, amigo. La hora de entrada, eso, a ver, yo es que tengo que entrar a las 8:15. Su cuarto, yo digo, esto es simbólico, ¿no?
Y los compañeros, ese es otro tema. Nosotros de verdad que tenemos mucha suerte porque somos buena gente, nos llevamos bien y somos además muy aseados, pero hay quien no tiene tanta suerte con el que se sienta en la mesa de al lado.
Y luego están los compañeros. Yo tengo uno que es de traca. Bueno, el traca es un gorrinaco. Va toda la semana con la misma camisa. ¿Qué pasa? Que lo que es la parte de la sobaca se van formando unos anillos blancos, como si cortas un árbol. Pues el tronco, ¿no? Algo parecido. Viene bien, porque yo no necesito almanaque. Yo llego, cuento, lunes, martes, miércoles. Estamos a miércoles, ¿vale?
¡Qué asco! Bueno, a pesar de su escasa higiene, está claro que ese hombre dio buena impresión en la entrevista de trabajo, porque lo contrataron. Y eso no siempre es fácil, sobre todo si eres ruso.
En Rusia se ha aprobado por ley el uso del polígrafo
en las entrevistas de trabajo. Esto del polígrafo es ya una pandemia. No una epidemia, pandemia, que se ve que ya que te cagas. Oye, que debe ser muy raro ir a una entrevista y que te salga un ruso con un polígrafo. Usted sabe usar Windows a nivel usuario. Y tú...
Sí.
Y entonces el tío dice, el polígrafo determina que... Y tú dices, a Siberia. Voy a Siberia seguro. Usted no sabe ni encender un ordenador.
En todo caso, si estás buscando trabajo y te han citado para una entrevista, puedes seguir estos consejos de buena fuente.
Para causar una buena impresión, hay que reír constantemente. Es lo que se llama actitud de idiota, ¿no? Entonces yo llegué, buenos días, ¿qué tal? Y dicen, ¿de qué se ríe este tío? Son las 9 de la mañana. Que venía a la entrevista, pase por allí. También se dice que es muy importante la indumentaria. Hay que ir vestido de acorde con el puesto que quieres ocupar. No te pongas cualquier cosa, ¿no? Tú te pones tu traje nuevo, le quitas el precio. Y luego llegas y dices, buenas, venía por lo del puesto de repartidor de globos con disfraz de Pikachu.
Bueno, bueno, bueno. Andrés, me han dicho que Pedro Ruiz vuelve a escena. Intentamos esta semana a ver si la semana que viene podemos tenerle.
Sí, porque estaremos a tiempo, porque volverá el día 5 de marzo y además viene dispuesto a hacernos reír, Arjona. Así que vamos a intentar hablar con él, a ver qué nos cuenta.
Venga, vamos, vamos.
Venga, venga, venga.
Ahora vamos al boletín de las 2, una en Canarias, y luego repasamos el año 1993.
El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira? Ya sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste.
Vaya, tú eres mi tesoro, sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro, yo llego volando donde ti no demoro, dámelo hoy, no me digas tu moro, esa caderita y tu cuerpo devoro, tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo y no coro.
Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí, mi cama dice que eres mi suerte, sí, la única que me ama y no es por lo que tengo, hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé.
Esa boca tuya solo quiere con la mía, solo queda tu recuerdo para roparme noche y día.
Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía, una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué.